Rispondi o esplodi su DAS differente.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía, educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales.
Aquí se vive otro ambiente, ni scouts ni west coast, tengo lo suficiente.
Ama Chiba, ama Keita, ama Yuya Kunchu, Hina Yuya Risu, Kinka Kumenita, Yuya Risu, Yuya Risu.
Sean todos bienvenidos a su programa Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la conducción de Cecilia Costa, quien les habla, y el profesor Santiago Anturduaga, líder nacional de la licenciatura en Filosofía, y como de costumbre, en el control máster, Fernando Buitrago.
Muchas gracias, Cecilia. Aquí estamos con todos nuestros ciberoyentes.
Continuamos hoy con la tercera entrega de nuestra serie Utopías y Distopías de la Era Digital. En esta ocasión trataremos las implicaciones éticas y políticas de la era digital. Para conversar sobre este tema nos acompañan en estudio los profesores Alexander Barrera, Diego Andrés González y Jason Méndez, a quienes les agradecemos su amable participación y los invitamos a saludar y a presentarse a nuestros ciberoyentes.
Hola a todos, pues saludar aquí a los que están presentes en la mesa de trabajo, también a todos los que nos escuchan. Mi nombre es Jason Méndez, soy licenciado en filosofía, tengo una maestría en educación y actualmente estoy adelantando estudios de doctorado. Soy docente de colegio público en la localidad octava de Kennedy en el Tintal y además he trabajado también como profesor de investigación en la Universidad Santo Tomás y en la Universidad La Gran Colombia.
Hola, buenos días. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los oyentes que nos escuchan a nivel nacional e internacional. Mi nombre es Alexander Barrera Paredes, soy filósofo de la Universidad de La Salle. Actualmente estoy adelantando la maestría en educación con énfasis en investigación y desarrollo humano en la Universidad del Externado. Soy docente del sector público del Colegio Alexander Fleming en la zona de Rafael Uribe, Uribe y trabajé en la parte de virtualidad en la Universidad de La Gran Colombia.
Muy buenos días a la audiencia, a la mesa de trabajo. Gracias por la invitación. Mi nombre es Diego Andrés González. Yo soy doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México y soy docente del programa de trabajo social en Uniminuto.
Bueno, muchas gracias. Bueno, para contextualizar el tema de hoy, voy a leer un caso que de pronto puede ser muy común. Mario Costeja y su esposa decidieron echar raíces. Para ello juntaron con heroico determinación sus escasos recursos y fueron al banco a solicitar un préstamo para vivienda. Tiempo después, y debido a muchas vicisitudes propias de la recesión económica española, su propiedad se vio envuelta en un triste y aparatoso proceso de embargo. Como recurso desesperado, los Costeja decidieron dar parte al periódico local para juntar algunas solidaridades. Con la ayuda de amigos y familiares, pudieron salir del apuro, salvando su patrimonio y volviendo a conciliar el sueño. Pero poco tiempo después, le tocaría el turno al diario local y por la misma crisis, fue vendido a una importante firma periodística que digitalizó todo el contenido del periódico. Una década después, y para sorpresa del señor Costeja, ahora divorciado, al buscar por curiosidad su nombre en internet, encontró que seguía apareciendo la noticia sin fecha de su inminente desahucio. Sin embargo, en esta ocasión estaría para siempre en internet asociado a su nombre y apellidos. Fue entonces su lucha más cara y prolongada que la del embargo de su vivienda. Por fin, y tras años de briega con abogados y prosaicos funcionarios, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenció a Google a respetar el derecho al olvido digital del señor Costeja y su exesposa, y culminó al gigante tecnológico a que en un plazo no mayor a 48 horas borrara el contenido en disputa de toda base de datos pasada, presente y futura. Google, al día de hoy, sigue exigiéndose a un tribunal del estado de California, Estados Unidos, en donde no se ha registrado querella alguna, el que decidiera sobre el caso, pues a su entender, sentencias como estas menoscaban el derecho a la libertad de expresión.
Bueno, entonces ahí tenemos un caso introductorio y para eso queremos preguntarle al profesor Alexander Barrera. ¿Existe una responsabilidad ética de los medios digitales o son solo canales de la libertad de expresión?
Bueno, teniendo en cuenta el comentario introductorio a este caso que hace parte de la vida cotidiana de las personas, yo creo que es necesario ahondar en el tema especificando que es precisamente la vida de las personas la que está en juego. Es decir, cuando hablamos de la era digital estamos hablando de cómo la vida de las personas entró a la red. Y no es solamente su vida de opinión, su vida de entretenimiento, sino también su vida privada. Y en ese sentido, ahondando un poco en el caso, en el manejo de los datos sensibles, pues tenemos también unas restricciones y unas grandes responsabilidades a nivel institucional, a nivel empresarial, a nivel de los servicios, y hablamos de ciberseguridad. Entonces, solo por el cuidado de esos datos ya estamos hablando de una responsabilidad ética, de un código de conducta que deben seguir las empresas, pero ese es el macro de un problema general, y es que nosotros pues hemos vinculado nuestra propia existencia a la red, hacemos parte de ella y entregamos no solamente nuestros datos personales, sino también nuestras emociones, nuestros sentimientos, ideas, exponemos ideologías, abogamos por causas, nos declaramos detractores de otras razones por las cuales no estamos de acuerdo. Entonces, la red poco a poco se va convirtiendo en un nuevo mundo en el que se vinculan muchas personalidades y en ese sentido todos tenemos parte de esa responsabilidad ética a la que se refiere la pregunta. No solamente los administradores de contenido, los gestores de la información, sino también quienes navegamos y nos hacemos partícipes de los múltiples contenidos que hay en ella. Entonces la pregunta debe ser analizada en un primer momento desde las personas que generan la información, las personas que hacemos que esa información se difunda y las personas que la reciben. Entonces, dentro del marco ético de la responsabilidad, nosotros tenemos que hacer la defensa de un delicado, de una delicada selección de los contenidos que tenemos. Tenemos que administrar muy bien esa información, como lo decía, el habeas data protege los datos sensibles, pero también los gestores de conocimiento, los datos, pues deben asumir su carga de responsabilidad ética en la difusión de los conocimientos. Yo divido el problema en tres partes: quien gestiona el conocimiento, quien lo divulga y quien lo recibe. En ese sentido, el problema ético nace de quienes administran los conocimientos en seleccionar toda esta información en tres grandes categorías que son básicas en el pensamiento griego: lo bello, lo bueno y lo justo. ¿Qué esa información merece ser divulgada y bajo qué intencionalidad? Porque también tenemos que abogar un poco por la previa intencionalidad de la información que ronda en las redes. Y nosotros debemos asumir la responsabilidad también de quienes gestionamos esos conocimientos, esos datos para la divulgación. ¿Qué tan bueno es lo que yo divulgo? ¿Qué tan justo es que yo proclame cierta arenga, que yo defienda cierta ideología? Y en ese sentido también debemos aplicar una cantidad de códigos éticos a la información que manejamos. Kant hablaba en el imperativo categórico: actúa siempre de tal forma que tu conducta se convierta en una máxima universal de comportamiento para todos. ¿Qué merece ser seguido en las redes? ¿Qué merece ser divulgado para que otros lo sigan? ¿Y con qué fuerza se da o con qué intencionalidad se da para que otras personas sigan esas ideas? Hemos tenido el caso de redes malintencionadas por Twitter, por WhatsApp, por Instagram, por el mismo Facebook, pero ese será un tema que vamos a trabajar más adelante, en el que la intención no es buena. No se trata de conciliar ánimos, no se trata de lograr una convergencia de ciudadanía, sino se trata de divulgar pánico, se trata de sembrar el terror. En la segunda parte, nosotros debemos entender también que nosotros somos responsables de lo que divulgamos y de lo que defendemos. Nosotros podemos incluso verificar muy bien, y eso lo habla Habermas en la teoría de la acción comunicativa, esa validez de la, información y la validación que hacemos o la legitimación que hacemos de nuestro interlocutor. La información que nosotros damos debe tener un componente de verdad. Lo que decimos debe tener una relación perfecta con la realidad, no debe tener mentiras, no debe tener falacias, no debe tener algunas intenciones menoscabadas. Nuestra información también debe tener un carácter de veracidad, de comprobación de que lo que estamos diciendo pues tiene alguna cicatriz en la realidad también. Debe tener una intencionalidad clara de por qué lo vamos a conocer y por qué lo estamos defendiendo. Y en ese sentido, pues la responsabilidad que nosotros asumimos en la era digital es una responsabilidad conjunta, sobre todo con personas que llegan de manera inesperada a las redes, reciben noticias, reciben información, reciben datos que ellos pueden manipular. Entonces tenemos toda la responsabilidad en las conclusiones que ellos puedan sacar, en las decisiones que se puedan tomar de aquí en adelante. Digamos que en los temas de educación virtual, las personas deben saber que debe haber un código ético y de conducta en el manejo de la información que tenemos. No solamente de nuestra historia personal, que a veces creo yo que ya exageramos un poco en su divulgación, porque pues damos a conocer datos muy privados, pero también de lo que apoyamos o no apoyamos a nivel personal, porque en una sociedad como la nuestra, colombiana, tan dividida, tan parcializada, cualquier meme, cualquier interpretación que yo haga de lo político, de lo social, puede desencadenar una serie de consecuencias graves para la sociedad. Y nosotros mismos debemos ser creadores de una cultura pacífica de la virtualidad. No eliminar el disenso, no eliminar esa divergencia que se puede dar en ideologías, pero sí entender que son personas las que están en juego en este país, en el manejo de las redes, el manejo de las víctimas, el manejo de los niños, el manejo de la información que se da sobre política. Todo desencadena una serie de consecuencias que debe ser asumida de manera responsable y ética. Y para terminar, creo yo que la segunda parte hablaba de la libertad de expresión. Creo que aún en la libertad debemos ser responsables. Creo que yo debo asumir la tarea de ser muy responsable de lo que yo digo. Tengo que ser responsable con las expresiones que yo manifiesto a nivel público, porque eso de hecho tiene unas consecuencias en mis interlocutores.
Bien, bueno, si bien las sociedades contemporáneas en virtud de un mundo digital han logrado niveles mayores de participación en la vida pública, también están más expuestas a ser manipuladas. Las encuestas suben y bajan al compás de las falsas noticias y la desinformación planificada. Hoy por hoy, la opinión pública es el objetivo. Uno y otro bando no dudan en incluir en su agenda política el haber del uso de los medios digitales para mantenerse vigentes. En ese sentido, profesor Jason Méndez, ¿cabría pensar en un protocolo ético del uso de la política de los medios digitales? ¿Qué opina al respecto?
Muy bien, pues cuando se habla de política y sobre todo cuando se habla de política en la era digital, hay una nueva terminología que está entrando y pues que se está utilizando al respecto, y pues uno de esos términos que me gustaría aquí trabajar es el de ciberactivismo. Entonces entendemos que ya las campañas políticas, la participación ciudadana, la participación en política no solamente se hace en las calles, no solamente se hace en los estamentos gubernamentales para ello, sino que ahora se hace en la red. Y al respecto, pues muchos han hablado precisamente, cuando hablamos de la protocolización, hablaríamos también de la regularización. Muchos han hablado de la regularización precisamente de este ciberactivismo. Y pues creo que al respecto se le ha dado tal vez mucha importancia, una importancia más allá de lo que se cree. Por ejemplo, cuando hablamos de la participación ciudadana, Bauman va a proponer un término que se llama el activismo de sofá. El activismo de sofá es aquella persona, aquel joven generalmente, que son los que tienen acceso a los sistemas y a los medios de comunicación digital, es aquel joven que está en su casa, que está viendo noticias, que está publicando memes o que está republicando alguna información, y su participación política a veces se limita solamente al clic, al compartir. Y eso no se ve reflejado en otros espacios de la vida política o de la participación ciudadana. Al respecto, voy a voy a colocar casos extremos. Entonces, ese ciberactivismo muchas veces se queda en la red. Fue lo que sucedió, digamos, en el caso colombiano con la Ola Verde, cuando Mocus fue candidato presidencial, se hizo toda la campaña en internet, se veía que tenía muchísimo apoyo, que tenía muchísima fuerza, que los jóvenes estaban con él, y al pensar que tenía tanta fuerza en red, se llegó a pensar que esa fuerza o esa popularidad se iba a ver reflejada en las urnas, y no fue así. Mocus perdió esa campaña. Pero hay otros casos, digamos, positivos o que han tenido buenos resultados. Al respecto, Castells tiene un libro que se llama Redes de Indignación y Esperanza, en donde va a hacer un análisis de muchos movimientos a nivel mundial que utilizaron el ciberactivismo, que utilizaron las redes sociales y la tecnología digital para poder compartir tendencias, para compartir pensamientos, para tener una posición política, pero esa posición política no se quedaba allí, sino que llevaba a que las personas salieran, a que las personas se manifestaran, que fue el caso propiamente de la Primavera Árabe. Muchos de los países de Medio Oriente, precisamente llevados y apoyados por las tecnologías digitales, pudieron ponerse de acuerdo, pudieron establecer algunos principios políticos, algunos desacuerdos inclusive frente a sus gobiernos, y eso los llevó a manifestarse en las calles, a tomarse las calles, a veces utilizando la violencia, pero fue precisamente la tecnología digital con base en el ciberactivismo que llevó a que esa participación ciudadana política no quedara en la red, sino que se manifestara directamente en las calles. Es el caso también de Obama en Estados Unidos, que es muy contemporáneo a Mocus. Obama sabe utilizar las redes, su equipo sabe utilizar la tecnología digital, y eso lo lleva a la presidencia. Es también el caso del presidente estadounidense actual, de Trump, que pues parece que no de manera tan ética, que es precisamente el tema que nos convoca acá, de manera no tan ética utiliza, compra datos, manipula a la gente a través de las redes, pero es precisamente la manipulación de la participación ciudadana y del ciberactivismo a través de las redes. Pienso también que es lo que está sucediendo hoy en América Latina. Todos los movimientos que están sucediendo en Bolivia, en Ecuador, en Chile, incluso en Colombia, ya que estamos a puertas de un paro nacional, es precisamente la tecnología digital lo que permite que las personas se puedan conectar, puedan entrar en relación con otros y puedan también organizar la toma de las calles o la toma de ciudades comunes. Es lo que está sucediendo en España. Esto para decir que el movimiento o el ciberactivismo no puede quedarse solamente en redes, tiene que salir a la calle, tiene que tomar decisiones, y pensar regularlo no solamente es pensar regular la red, sino es, pensaría yo, que es entrar a regular o a crear protocolos para la acción política de las personas. A mí se me hace complicado el término de protocolo, porque cuando pienso en un protocolo, lo primero que hago es pensar en la regularización. Uno hace un protocolo para regularizar, para sistematizar, para organizar y ordenar algo de manera específica. Y eso, para mí, viene de la mano con la vigilancia. Es decir, el protocolo se establece, se propone para que se siga al pie de la letra, y alguien tiene que estar vigilando que eso se haga. Es decir, se está buscando un tipo de restricción o de límites. Y aquí viene una pregunta frente a la protocolización, y es: ¿quién vigila al que vigila? ¿O quién controla al que controla? Si establecemos protocolos a nivel político, a nivel social, para regular la participación ciudadana, eso de principio podría ser una idea adecuada. Pero entonces, ¿cuáles son los límites de esa protocolización? ¿Hasta qué punto podemos limitar la participación, la manera como las personas se manifiestan políticamente? Y frente a lo que tú decías sobre la manipulación de la opinión pública, ¿sería verdaderamente una opinión, o podríamos llamar opinión pública a aquello que está protocolizado, aquello que debe seguir ciertos parámetros y cierta reglamentación para que sea, digamos, legal y aceptable? Entonces, pienso que el término protocolo, o pensar en crear protocolos, es limitar demasiado, y junto a eso va el castigo. Cuando no se cumple el protocolo, hay una consecuencia, por lo generalmente negativa o, en este caso, de castigo. Yo no pienso tanto que el problema sea los medios digitales. Los medios digitales en este momento son estructurales. Es decir, no debemos ir tanto al medio como tal, sino a la estructura misma. No es tanto que se estén violando la participación o que se esté engañando a las personas en redes. Es que a las personas se las está engañando con redes o sin redes. Entonces, no es tanto el medio, sino la estructura misma. Y en ese sentido habría que, más allá de regular las redes, es proponer, propiciar espacios de educación en política, espacios de educación en participación ciudadana, espacios de educación en uso adecuado de las redes. Y para eso es importante el trabajo de los padres, de los docentes, de los centros educativos y de la sociedad en general. No considero que solamente sea necesario el protocolo, porque existen muchos protocolos en la actualidad, existen muchas leyes, nuestra sociedad tiene muchas normas y eso no significa que verdaderamente estemos haciendo valer nuestros derechos o que se estén evitando ciertas cosas. El ciberacoso existe y existen protocolos para evitarlo, para regularizarlo, y eso no significa necesariamente que haya que se haya disminuido. Al respecto, pienso que esto es un tema que va directamente ligado con la naturaleza de Internet. Internet nace como una red de conexión en donde todos pueden participar, en donde todos tienen la posibilidad de expresarse. Este espacio precisamente que estamos teniendo es una manera que tenemos de expresarnos. Ya no se necesita un medio de comunicación institucional para poder producir, para poder colgar contenidos en la red, y eso es lo que vemos también con los youtubers y con los influencers que se llaman ahora. Entonces, Internet abre la posibilidad y abre un mundo de posibilidades para podernos expresar, para poder decir que ejercemos nuestro arbitrio. Y eso es precisamente uno de los temas que se está discutiendo hoy. Hay que poner límites a Internet, hay que poner límites a la participación, a la expresión. Claro, hay cosas que ya se convierten en abuso, hay cosas que se convierten en crimen, pero eso no es propiamente culpa de las redes o de la mediatización digital, sino que eso ya es algo que va en la estructura. Es decir, nosotros vamos a ser manipulados con o sin Internet, vamos a ser manipulados con o sin medios de comunicación. Las encuestas, las falsas noticias, claro, Internet permite que se magnifiquen y que se expandan de manera más rápida, pero falsas noticias y manipulación de la gente ha habido siempre. Y al respecto, sí, es preocupante, o me preocupa a mí cuando hablamos de vigilar o de castigar, digamos, de vigilar los medios digitales en la actuación política. Pienso que eso es uno de los puntos principales de una dictadura, cuando se controlan todos los medios de difusión, de manifestación, de opinión pública. Allí estamos a puerta de un control exagerado que, como decía hace un rato, no hay quien sea capaz de controlarlo o de vigilarlo. Y ya para finalizar, quisiera terminar con esto. Internet no es, o las redes digitales, no es bueno o malo en sí mismo. Lo único que hace Internet es magnificar, potenciar lo que somos como seres humanos y como somos como sociedad. Es decir, si hay prácticas corruptas, si hay prácticas de manipulación en la política a través de Internet, es porque así lo está viviendo nuestra sociedad. Y aunque no existiera Internet, esas prácticas se darían en otros espacios. Y ya para finalizar, pensar en un protocolo ético para el uso de la política en medios digitales sería, para mí, como pensar en un protocolo para la participación ciudadana. Es decir, regularía. Hay que formar, hay que educar para que no solamente en redes, sino en cualquier medio, no nos dejemos manipular, podamos verdaderamente tomar decisiones, podamos participar ciudadanamente y podamos tomar la cuestión política, el tema político en nuestras manos.
Muchas gracias, profesor Jason. Tenemos que ir a una pausa institucional, pero ya continuamos en el siguiente segmento hablando más de este importante tema.
El mundo está cambiando.
Día a día, los pueblos tratan de armonizar su crecimiento económico con el desarrollo sostenible.
Cada vez somos más conscientes de nuestras diferencias y de nuestro deber de vivir juntos y en paz.
De que nuestras acciones tienen consecuencias.
De que hay otras formas de existir sobre la Tierra.
de que una vida sin reflexión no merece ser vivida.
Estamos invitados a liderar el porvenir.
Licenciatura en Filosofía, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Más de 20 años construyendo más país.
Como la revolución de las aplicaciones móviles, se ha llamado al conjunto de recursos digitales de conexión entre clientes, productos y servicios que han constituido la economía app. Algunas de estas aplicaciones duplican o triplican toda la economía actual, anual de los países latinoamericanos en vías de desarrollo. Sin embargo, los impuestos y seguridad social que pagan algunas en cada uno de estos países son ridículos frente a las ganancias transnacionales que obtienen gracias a la red, generando desequilibrios en los mercados internos con su consecuente coste humano y social. Profesor Diego González, ¿tiene la política y el derecho un importante escenario de actuación frente a esta nueva economía o debe emplearse el clásico «dejen hacer, dejen pasar» como clave del desarrollo económico y social?
Podríamos partir desmantelando una posible creencia errónea, y esta es creer que, o partir del hecho que la riqueza es producida por la app en sí misma. Como si esta fuera una especie de algo que se autoproduce, se autorreproduce, como llamarían algunos, una autopoiesis, ¿no? Que tiene una vida propia. Por el contrario, tendríamos que ver mejor todo el proceso en su extensión, teniendo en cuenta que se requiere trabajo a partir del cual podemos identificar pues, nuevas formas de explotación de esa mano, de esa fuerza de trabajo, de esa mano de obra. Por eso podríamos explicar justamente el hecho que dentro de los más ricos del mundo se encuentren los dueños de ciertas plataformas digitales. Bueno, según la revista Forbes, como lo muestran anualmente quienes ocupan esos puestos, encontramos en gran parte los dueños de estas plataformas digitales. Pero a la par vemos cómo globalmente crece la precarización de quienes se autoemplean en estas formas de trabajo, prestando el servicio en estas plataformas digitales. Vemos entonces un mayor incremento de la externalización de los gastos y los costos en el funcionamiento de estas plataformas que hacen que sus dueños sean quienes incrementen sus riquezas. Entonces esto se da a costa pues, de la seguridad social, por ejemplo, incluso quienes trabajan en estas plataformas tienen que suplirse sus propias herramientas de trabajo y sus medios de trabajo. Algo que también pues, externaliza los costos de funcionamiento. Y eso entonces, pues justamente como se reseñaba allí en el caso, o en la pregunta, en el preámbulo de la pregunta, sería, pues tiene un alto coste humano y social respecto a esas ausencias de pago de impuestos y de seguridad social, por ejemplo. Allí entonces, pues el Estado Social de Derecho sería ese recurso tanto jurídico como político para poder garantizar ese bienestar y disminuir ese detrimento, como en el caso de la seguridad social. Aquí hay algo interesante también para resaltar, y es que pues tenemos que ver esa acumulación de capital tanto como si fuera una cosa, como pues todo este proceso, como un flujo permanente. Y ese flujo de capital que se va incrementando y que ya no es en las industrias, sino que esta economía app se da en lo que hemos llamado la era postindustrial, en donde su principal espacio de reproducción es el espacio urbano, que es donde vemos que crece esta economía app en los espacios urbanos. En ese sentido, pues el factor que hace o fundamental para esa consecución del beneficio traducido socialmente en la perpetua acumulación de capital, pues es la velocidad. El capital necesita entonces de una mayor velocidad para reproducirse y generar mayor beneficio. Allí entonces, pues esta economía app está fundamentada en eso. Y por otro lado, pues externalizando estos costos, y uno de esos es no pagando impuestos, por ejemplo. ¿Y quiénes tienen el usufructo de los beneficios, ¿sí? ¿Quiénes son los que se quedan con esos beneficios de esta gran riqueza producida por esta economía app? Allí entonces, pues sí, hay un papel, reitero, político de ese ejercicio del Estado Social de Derecho. Y bueno, allí tendríamos pues precisamente ese cómo están funcionando esa economía basada en unas tecnologías que van pasando de algo que podríamos llamar, ya no son las tecnologías propias de la era industrial, en donde eran un poco más mecánicas, sino que se han convertido estas plataformas como en una especie de algo orgánico, ya que pues sienten, reaccionan, se autoensamblan, se autoconfiguran, se restablecen y devienen cognitivas, ¿no? Todo el tema del funcionamiento es de la inteligencia artificial y cómo pues las diferentes aplicaciones que van configurándose y que se van imbricando en nuestra vida cotidiana, que usamos generalmente, para nuestras compras, para movernos en la ciudad, para incluso para satisfacer condiciones emocionales, se van reconfigurando y van aprendiendo de sí mismas. Y entonces allí habría pues una nueva forma de esta producción de la economía, ¿no? Que en últimas pues es una explotación no solamente de mercancías físicas o materiales, sino la mercantilización, por ejemplo, de los sentimientos, de las sensaciones, de las emociones. Y bueno, en ese sentido pues se complejiza más el mundo de nuestra existencia social.
Bueno, la anterior cortinilla indica que llegamos a la sección Palabras para no olvidar y es una sección que destinamos aquí en Cibersofía para fomentar la lectura y pues siempre es a propósito de nuestro tema del día. Entonces queremos preguntarle a nuestros invitados un libro o libros que nos puedan recomendar a propósito de lo que estamos hablando.
Pues ya lo había mencionado, lo repito. Para mí es un referente fundamental de Manuel Castells, se llama Redes de Indignación y Esperanza. Es básicamente el rastreo que él va a hacer de estos movimientos que a nivel mundial utilizaron las tecnologías digitales para encontrar puntos en común, pero sobre todo para salir a las calles. Y refleja de manera particular pues, la obra más importante de Castells, que es Comunicación y Poder, donde precisamente va a presentar que la era digital es precisamente la era de la comunicación, de la información, y ese es el poder hoy día.
Bueno, yo quiero recomendar un clásico que son los prolegómenos a toda metafísica de las costumbres de Kant, donde se revelan las partes del imperativo categórico, también la crisis estructural del capitalismo de Manuel Wallerstein y la invención del tercer mundo de Arturo Escobar, haciendo un énfasis a la necesidad de recobrar la humanidad y el sentido de la dignidad humana en esta época.
Bueno, yo en relación a este tema de cómo se configura la ciudad contemporánea en el espacio de la Big Data y de la inteligencia artificial, quiero recomendar el texto del profesor italiano Andrea Cavaletti, titulado La mitología de la seguridad, la ciudad biopolítica, en donde se cuestiona pues precisamente y se hace todo este rastreo de cómo se está viviendo en los medios urbanos mundiales.
Desde el principio hubo hombres que se preocuparon por saber dónde estaban, quiénes eran. Entre preguntas y respuestas, entre aciertos e imperfecciones, lograron mostrar una visión de cada problema.
Hoy, bueno, en nuestra sección Música de Otras Latitudes, escuchamos de introducción y de fondo Mi Filosofía de los Aldeanos, un importante grupo de hip hop cubano con letras revolucionarias y críticas a los gobiernos burocráticos que a pesar de la censura han tenido repercusión mundial, en especial en América Latina y Norteamérica, por tratar temas del individuo y sus dificultades mediante metáforas que, según los críticos, han llevado al rap a otro nivel. En el 2014, sus dos integrantes, Aldo Rodríguez y Bin Rodríguez, se separaron para llevar carreras independientes. Pero entonces, escuchemos otro poquito de Los Aldeanos con Mi Filosofía.
Hipopismo es mi doctrina, mina de saber y concepciones irónicas. El mundo que nos rodea es mierda desde mi óptica. Es mi lugar, la calle es mi fuente, la crónica. La vida, ir y venir, mi escuela filosófica, metódica, forma de ser, actuar y andar de frente. Consciente enemigo de soquetes, paquetes y bretes.
Terminamos con las palabras del escritor italiano Umberto Eco. El drama de Internet es que ha hecho del tonto del pueblo el portador de la verdad. Profesores, muchas gracias por estar hoy en nuestro programa y quisiera nos dejaran una muy breve reflexión final.
Bien, para ya despedirnos, agradecer la invitación al grupo de trabajo y quisiera recordar que en últimas la tecnología es un producto humano. A través de la tecnología nosotros humanizamos o antropomorfizamos el mundo que nos rodea y las tecnologías digitales se inscriben en ello. Entonces no debemos ni satanizar ni darle un valor superlativo a las tecnologías porque en últimas son una manifestación de lo que nosotros somos. Entonces las tecnologías digitales van a ser buenas o malas en la medida en que sepamos utilizarlas, en que sepamos darles buen uso. Van a servir para crecer como personas, como comunidades, solamente si nosotros estamos dispuestos para ellos. O el supuesto anonimato que configuran puede llevar a que salga de nosotros también todo lo malo que también es parte de lo humano.
Bueno, creo que la reflexión final ética es que todos somos responsables de la información que circula en las redes. No hay que hallar culpables, no hay que hallar víctimas, victimarios. Todos somos responsables del mundo digital que hemos creado. Y en ese sentido abogan los griegos qué es lo bueno, qué es lo justo, qué es lo bello que nosotros transmitimos con nuestras intervenciones en la red.
Yo quiero terminar con la reflexión respecto a cómo nos estamos pensando esta idea de ser empresarios de sí mismo, de autoemplearnos y pues de cómo estamos relacionándonos con la forma en que con nuestro trabajo, ¿sí?
Queridos ciberoyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, Educación y Filosofía, una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico contemporáneo a partir de los cambios políticos, sociales y culturales. Nos gustaría que nos enviaran sus comentarios y recomendaciones al correo licenciatura.unad.edu.co y a nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. En Twitter nos pueden encontrar como @lifiunad y en Facebook como Cibersofía, Educación y Filosofía. No olviden escucharnos por la RV, su radio UNAR virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión de Cibersofía.
Intentos de ordenar a la naturaleza, pero yo prefiero estar en un lugar donde